is Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
Wanna geeks.
Nosotros, los humanos, tenemos una relación de amor-odio con nuestra tecnología. Amamos cada nuevo avance y odiamos cuán rápido está cambiando nuestro mundo. Esta es una frase de un ingeniero en robótica, bestseller, escritor en el New York Times. Su nombre es Daniel H. Wilson. Y se me hizo interesante mencionarlo porque a propósito de las grandes ventajas que nos han traído las convenciones a distancia, ahora que ya no existe el E3, que Xbox está haciendo su showcase, Sony está haciendo también su showcase y Nintendo, pues bueno, también hay algunas personas que no son tan fanáticas de este tipo de modalidades, pero bueno, aquí es parte de lo que vamos a platicar. Pero antes de comenzar, quiero hacer una mención especial, y es que Xbox nos invitó a su Xbox Gaming Loft. Y bueno, estamos muy contentos de hacer esta transmisión de Wanna Geeks desde aquí. ¿Y por qué estamos platicando de todo esto? Bueno, se acaba de celebrar un nuevo Xbox Games Showcase, mismo en el que se mostraron algunos títulos interesantes que los usuarios y la fanaticada ya tenían tiempo esperando para saber qué iba a pasar con ellos o una fecha de salida. Y también hubo sorpresas por parte de empresas tan importantes japonesas como Atlus, con la saga de Persona y spin-offs y todo esto, que eso a mí se me hace como muy interesante, muy estratégico. Y bueno, no podía faltar un invitado que le hiciera justicia a la invitación que nos hizo Xbox, y es que nos acompaña Drax Spartan, apasionado gamer, creador de contenido de YouTube, TikTok, amante de la inteligencia artificial y cofundador de Spartan Geek. Él es perfecto para acompañarnos. ¿Cómo estás, Drax Spartan?
Pues muchísimas gracias, sobre todo al equipo de Bueno Geeks, por haberme invitado a este grandioso lugar, que por cierto está como a 30 metros bajo tierra y está fuertemente fortificado. Cosa que, pues digo, se agradece a Phil Spencer que haya hecho algo así. Muchas gracias al equipo de Xbox por haberme traído, y más a ustedes.
Y pues gracias a ti por aceptar la invitación. También nos acompaña nuestro analista estrella, Joaquín, que nos va a dar una perspectiva sobre hacia dónde está yendo Xbox con estas presentaciones y con estas formas, estos nuevos títulos que nos enseña. Y bueno, aquí su conductor, Ricardo Yahuaca. Antes de empezar de lleno, les recuerdo suscribirse desde su plataforma de streaming favorita a Wanna Geeks, pero también está Wanna Geeks News, nuestro programa de noticias diarias, que se tiene que suscribir también, no se olviden, desde su plataforma de streaming de audio favorita. A ver, Xbox muy en especial, la verdad es que ha sido muy vanguardista en temas de internet, ¿no? Desde la primera consola ya había conectividad, algo que las empresas japonesas no le habían puesto el ojo realmente. Ellos tienen haciendo conferencias en internet casi desde que salió Xbox, ¿no? En este año toma la forma como concreta del showcase, Xbox Game Showcase. Y bueno, nos presentan títulos desde Star Wars. También a mí se me hace muy interesante lo de Persona. Avisan, digamos, el nuevo Forza. Entonces, hay de dónde cortar. Y quisiera comenzar con nuestro invitado estrella para preguntarnos, ¿qué piensas de estos anuncios que hace Xbox? Platícanos un poquito.
Pues bastante interesante, y sobre todo enfocado realmente en hacer relevante el mundo de los videojuegos con una consola. O sea, propiamente apropiándose de la marca en sí, de cada uno de los juegos que se van a ser presentados. No había otra forma de que presentarlos más que directamente y asociarlos a una consola como la es la Xbox. Hablamos de juegos que incluso van a estar en PC, pero realmente donde van a tener un auge muy importante va a ser en consola. Hablamos, por ejemplo, de Clockworkers, que va a ser un juego que prácticamente viene viene muy de la mano, muy parecido a BioShock. Sin embargo, pues la temática es brutal. Tenemos gráficos que en PC se van a ver increíble. También en Xbox se va a ver lo que lo corresponde realmente. Perdone si se me sale lo apasionado gaming de la PC en este momento.
Pero Spartan es de la PC Master Race.
De la PC Master Race. Y entonces viene incluso de la mano de Shenmue, Hellblade, que es un juego muy esperado, una segunda parte que tristemente no veremos hasta el 2024. Pero que ya el adelanto que han hecho en este showcase, la verdad es de que estuvo increíble. Y lo que podemos esperar es con lo que viene de los mundos abiertos, por ejemplo, de Star Wars, este legado de los Jedi, es Outlaws, se me parece que se llama, Outlaws.
Outlaws.
Claro, este que es como de mundo abierto, mundo el primer abierto. Gran mundo abierto que Ubisoft prepara de Star Wars, que Xbox lo anuncia con bombo y platillo, claro.
No, va a estar impresionante. Claro. Y por supuesto, la cerecita del pastel que todo el mundo espera, Starfield.
Okay.
Esa es como que todo el mundo, la expectativa está demasiado alta. Yo creo que la vara va a quedar muy grande y pues bueno, estamos muy ansiosos de que llegue de la mano.
Escucho a Spartan muy entusiasta. ¿Tú qué piensas, Juaco, sobre los anuncios? ¿Qué te dicen? Además de la emoción que nos generan, ¿no?, estos nuevos títulos, ¿pero a ti qué te dicen?
A mí me dice que estamos entrando en una etapa de competencia comercial, lo que le llaman la novena generación de consolas. Xbox le está apostando a los títulos y, como muy bien dijo Spartan, a los títulos que son exclusivos de la consola. Hay una diferencia de acercamientos entre las diferentes compañías en cómo pelear esta guerra de consolas. Xbox lo que ha hecho es apostarle a los títulos y al público que ya tienen cautivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y lo dijo el propio Phil Spencer, el CEO de Microsoft, que cuando llega esta nueva etapa de consolas, llega con un público que ya tiene una biblioteca de juegos muy grande. Es muy difícil que tú brinques a otra consola nada más porque te gustó un nuevo lanzamiento y que tires a la basura todo lo que has construido, digamos, durante años. Xbox le va a apostar a consolidar el mercado que ya tiene, a diferencia de, por ejemplo, la competencia, que va a sacar una nueva consola, la PS5, y está apostándole a una nueva consola portátil. Xbox no hizo ningún lanzamiento por el estilo. Son títulos, 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 títulos. Y le está apostando además a grandes lanzamientos que puedan construir una base de jugadores mayor y, como bien dijo Spartan, en PC también. Bethesda, que ahora es propiedad de Microsoft, ha hecho este gigantesco lanzamiento que además se ve muy prometedor. No nada más fue el showcase, sino después hubo todo un programa dedicado al desarrollo de Starfield por parte de Bethesda y de sus ejecutivos. Se ve muy prometedor, mucho muy prometedor. Pero creo que es un aviso por lo pronto de Microsoft de hacia dónde se dirige el mundo del videojuego. A mí me parece que ellos son muy visionarios y que lo que le están tirando es a un futuro previsible en donde la guerra de las consolas ya no va a ser sobre consolas.
¡Wow! Wow. Estuvo potente, está potente. A ver, a mí me dice que de verdad creo que Xbox hizo caso, ¿no? Habla de un futuro que es Starfield. ¿No? Este futuro de decir, ok, le estoy apostando a títulos que ustedes quieren, ¿no? Y lo hago en grande. Habla de un presente que es la expansión de Sea of Thieves, que es un juego que todo mundo quien lo toca lo ama. O sea, Sea of Thieves es brutal, ¿no? Simplemente cuando llegamos nos decía aquí alguien de Xbox, nos decía, no, yo lamento no haber podido comprar la edición especial del control de Sea of Thieves. O sea, es estas pasiones, ¿no? Y además me parece importantísima la potencia con la que Atlus llega a Xbox. Si hay una marca que grite Japón y que lo exude, es los proyectos que tiene Atlus de Persona. Persona 3, Persona 5, y viene con todo. Entonces creo que es un aviso de decir, y vamos tras Japón también. Este mercado que les ha costado, hay que ser claros. Entonces, a mí me parece que es un gran acierto y como un gran momento de ser fanático de Xbox, ¿no? Ahora, Spartan, dicho lo anterior sobre la perspectiva que creemos que es acertada, ¿no? Todos aquí. Dice Juaco, y creo que tiene parte que ver, dice Juaco que ya no es una guerra de consolas, es una guerra como de servicio, como plataforma que se puede crear debajo de lo que observamos, que es lo online. Y también, evidentemente, el mercado y las presentaciones están mudando para acá, ¿no? La evidencia es la cancelación del E3, y todos estos, ¿no? Capcom tuvo su showcase, Xbox, Nintendo hace su Direct. ¿Qué ganamos y qué perdemos con estas nuevas formas de presentaciones online? ¿O sientes que solo ganamos? ¿O qué opinas, Spartan?
Pues muy interesante lo que se acaba de comentar. Y creo que es la parte fuerte en donde ya entramos como analistas reales de lo que va a ser el futuro del gaming y sobre todo del entretenimiento a nivel mundial. Lo que va a ocurrir es que sí, efectivamente el E3 ha pasado a mejor vida. Esto es, ya las empresas ya no quieren estar haciendo inversiones fuertes en stands, en estar pagando viáticos, en estar poniendo pues el dinero donde vamos, la gente ni siquiera le interesa el mundo del gaming. Lo que van a hacer es precisamente mudarse a las plataformas, hacer streamings donde pueden ser visto por millones de personas. Pues se puede reproducir nuevamente los videos cuantas veces sea necesario para poder llegar a un público mayor y posiblemente un público en el futuro, ¿no? Y esto se va a empezar a acumular como una biblioteca. Posteriormente lo que va a venir es una generación de consoleros, una generación de gaming que se va a dedicar única y exclusivamente a atesorar estas partes de lo que dejan las consolas. Pero vamos a aterrizar en lo que tú acabas de mencionar, que es el fin de los fierros como tal. Y esto es porque nos vamos a mudar a un servicio de streameo completo y total en donde lo único que te van a rentar es el hardware. Ahí es donde va a parar todo, tanto la PC como las consolas. No van a dejar de existir propiamente, simplemente se van a convertir en parte de un mercado muy especializado en el cual pues las personas que realmente puedan pagarlo van a pagar estos stands de museo en donde van a poder tener sus colecciones, ¿sí? Muy particulares, y esto se va a convertir en un mercado mucho, muy grande, ¿sí? Sin embargo, para la mayoría y la masificación que se espera de la sociedad es de que vamos a terminar en sitios donde servicios como el Xbox Game Pass van a pasar a ser rentables, van a pasar a ser renta de la mayoría de las televisiones de contenido en el mundo, en donde nada más necesitas el control, lo vas a conectar, ¿sí? Y vas a poder acceder a la galería de juegos que te estén poniendo. Eso ya es una realidad en este momento. Sin embargo, pues bueno, se va a masificar conforme vaya pasando el tiempo y pues los planes ya están en ese desarrollo. Creo que Xbox, creo que Phil Spencer ha apostado por este tipo de modelo de negocio en el cual va a apostar todo por la compra de compañías que efectivamente se dediquen a crear videojuegos bajo la marca de Microsoft, de Xbox. Claro. Y de ahí, pues, reparte para todos lados, para la PC y por ahí si se quiere unir un cierto amigo de allá de Japón, que claro. Eso, pues bueno, ya veremos si realmente quiere unirse, pero la tiene muy difícil en este momento y como dicen por ahí, el buen Waco acaba de mencionarlo, será el fin de la guerra de las consolas.
A ver, Waco, la muerte de los fierros, te unes a lo online ¿o mueres? ¿Es así de plano de tajante? ¿Y qué opinas?
No, absolutamente, es así de tajante. Si bien el propio Phil Spencer dijo hace un mes, la guerra de las consolas ha terminado y Sony la ganó. Eso fue lo que dijo hace un mes. Apenas esta semana dijo algo completamente diferente. Se veía un futuro muy diferente, otro panorama. Microsoft tiene una ventaja competitiva sobre sus otros dos contendientes. Y es que Microsoft es la industria de computación más grande del mundo. Puede que no todo el mundo tenga una consola, pero todo el mundo tiene una PC o tiene un teléfono. Y la mayoría de estos aparatos funcionan bajo el sistema operativo de Microsoft.
O el mismo Office, ¿no?
El mismo Office. Entonces, ¿qué va a pasar cuando de repente pase lo que nos está diciendo Spartan? Que las consolas en realidad se vuelven virtuales. Ya está pasando un poco. Pues Microsoft va a tener ya parte de la carrera muy avanzada.
Y fíjate, te hago un paréntesis rápido. Simplemente cuando estuvimos con la gente de Xbox nos avisaban que hicieron una presentación con pantallas con Xbox Game Pass. las pantallas.
Exactamente. O sea, exacto. Lo que dice Spartan, nada más vas a necesitar el control y vas a necesitar, ya ni siquiera son tus juegos, sino son juegos a los que la compañía te permite el acceso, que es precisamente lo que es el Game Pass. El Game Pass es el negocio de videojuegos que más ha crecido en los últimos años y es un poco de lo que viene, un poco de el futuro. ¿Qué va a pasar con una PlayStation 5 que corre a no sé cuántas velocidades y no sé cuántos píxeles, cuando en realidad sea absolutamente innecesaria y la mayoría de los catálogos de juegos estén para Android y buenas de las compañías de desarrolladores sean parte de Microsoft? ¿Dónde va a quedar el contenido? ¿De qué te va a servir una consola portátil entonces si tu teléfono corre a la misma velocidad? Porque no lo está corriendo tu teléfono, lo corre un servidor allá en Estados Unidos. Es así como están funcionando. Los propios servidores, los servicios de videojuego pueden correr los videojuegos a velocidades normales que tu teléfono no podría hacer. Tú nada más accedes a él. De tal forma que ya no nos pertenecen los videojuegos y la consola está pasando a ser un artículo del pasado. Esto es muy cierto. Y creo que el hecho de que se hayan subido a los streams, a hacer sus showcase, que todas las consolas hagan esto, es parte de ese futuro. La forma en la que los medios y en la que el consumo del entretenimiento, esas formas que existían en los 90s, a principios del siglo, están pasando a ser obsoletas y se está creando una nueva regla.
¡Wow! Fíjate que ahí te va, a mí me da esta sensación. Creo que Nintendo se está separando mucho. Me da la sensación de que ellos dicen, esto es un juguete. Y también con este juguete pueden jugar adultos, ¿no? Y me da la sensación de que PlayStation y Xbox van para donde mismo. Nintendo se está separando de forma muy inteligente, aunque pareciera que es lo mismo, pero hay algo muy en particular que me preocupa de PlayStation, y yo lo digo como fanático de PlayStation, y es que me parece que PlayStation ha metido tanto el acelerador que, como dijo Phil Spencer, ganó, ok, va, hay que comprar esa. Pero siento que va lesionado su corredor por apretar tanto. Y creo que el showcase de Xbox es un poco la muestra de, yo he ido a mi paso, pero cuando tú te termines de lesionar, vas a caer hecho pedazos. Y eso me temo de PlayStation, pero yo no sé qué perspectiva tengas tú. Y no lo digo yo con afán de echarle palmas o flores a Xbox nada más porque sí, sino porque así lo estoy percibiendo. Pero, ¿qué opinas, Spartan?
Pues mira, de antemano quiero mencionarte que es todo un prodigio de habilidad técnica la creación del PlayStation 5. La verdad es de que tiene un poderoso procesador que prácticamente en algunos aspectos sí supera al de Xbox. Sin embargo, esto no quiere decir que realmente sea el ganador de las consolas de esta nueva generación. Lo que ha sucedido es que yo creo que ha sido una mala forma de lectura de la sociedad actual. Eso es lo que le ha pasado a PlayStation. Vive del pasado, vive de sus glorias de antaño y quiere continuar de la misma manera sin darse cuenta que hay una nueva generación de consumidores. Trata de enfocarse mucho en los consumidores de nuestra generación, con los cuales nosotros crecimos y con lo cual pues se llegó a posicionarse como el número uno. No había quien le ganara. Sin embargo, creo que ha abandonado a un sector muy importante de la generación Z, la última parte de la generación millennial, y esto es lo que le ha traído como consecuencia que no ha sabido leer lo que quiere su público, lo que quiere su gente. Sí, estábamos muy acostumbrados al poder de una consola que tuviera unos gráficos excelentes, una gran calidad de FPS, una velocidad impresionante, bonito diseño, lo tenía todo prácticamente, y unos títulos que la verdad eran mucho de qué envidiarse. Sin embargo, creo que esto de la exclusividad es lo que terminó sepultando a un gran proyecto. La verdad lo digo de esta manera, yo sí era muy fan de PlayStation. Super fan desde la PlayStation de la primera generación, pasando por la One, tengo la PlayStation 1, 2, 3 y hasta ahí. Ya las próximas generaciones definitivamente ya no me gustaron, simplemente porque no tenían los juegos que a mí me entusiasman, sino que empezó a meter cosas exclusivas y empezó a reciclar lo que ya tenía. Cosa que en este caso Xbox, pues vemos claramente que lo hace, pero de una manera tan épica como, por ejemplo, Fable.
Fable, que para todos los mundanos, Fable. Eso es un suceso que...
Ojalá sea el revival que todos esperando.
O sea, estamos todos muy locos con esta nueva entrega que la estoy esperando ansiosamente y que realmente no hemos visto un solo segundo, un solo frame del juego. Lo único que hemos visto son cinemáticas. Claro. Es todo lo que hemos visto y ya nos entusiasma. Eso es lo que le ha faltado a PlayStation.
Claro. Fíjate, Spartan, que yo difiero un poco. O sea, yo creo que PlayStation, y me parece que está bien, ¿no? Pero yo pienso que PlayStation sí ha escuchado, pero creo que los esfuerzos que tiene haciendo desde hace un rato tienen fecha de caducidad. Eso es lo que a mí me parece. Que hay un futuro muy incierto en los que yo creo que ellos también se saben inciertos, pero ¿qué opinas de lo que dice Spartan y lo que ahorita comparto, Joaco, respecto a ese presente en aras de ver lo que va a pasar en la industria en respecto a esto?
Bueno, mercado técnicamente, basado así nada más en el índice FODA, te puedo decir que cada quien está jugando a sus fortalezas. PlayStation tiene la fortaleza de la potencia. Cada una de sus consolas es más potente que la anterior y cada una de sus consolas ha humillado a la competencia generación tras generación. Si vemos los números, la PlayStation 3 hundió a Xbox 360, la PlayStation 4 hundió al Xbox One y se antoja que la PlayStation 5 sea mucho más potente que la serie X. Sin embargo, y otra de sus fortalezas es los títulos, Last of Us, God of War, y hay varios títulos que son exclusivos para esta consola que son de AAA y son muy esperados y generan gran expectativa. Simplemente le han tirado todos los kilos a esto y sí han salido títulos buenísimos. Ahorita todo el mundo está vuelto loco con el tráiler de Spider-Man, por ejemplo, que está exclusiva para el PlayStation. Entonces, esos son sus grandes fuertes y siempre han logrado dañar a la competencia en cada generación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Nintendo? Nintendo se bajó de la garra de las consolas desde que el Wii U... Quizá desde el GameCube. Ha decidido no apostarle a grandes potencia de consolas, ni tampoco a un gran catálogo de juegos. ¿Qué es lo que ha hecho Nintendo que es brillante? Y es algo que yo aprendí en la industria editorial. No es tanto tu libro o tu juego o la copia de la película, es el contenido.
Claro.
La IP es en realidad donde está el valor y lo que el consumidor va a buscar. Nintendo ha logrado sobrevivir reeditando con Mario Kart y Zelda ad infinitum. Y tiene sentido y es por algo.
Sí, claro.
Xbox le está tirando al futuro del comercio, de cómo se va a consumir el entretenimiento en un futuro muy cercano.
Sí, claro.
Y creo que en eso tiene ganada la apuesta. Pero cada quien le tira a sus fortalezas. Nadie tiene la fortaleza de Microsoft en ese sentido.
Claro, y da miedo.
Y da miedo.
Y es que justo esa es la siguiente gran pregunta. A mí también es que coincido perfectamente. Creo que se ha fortalecido tanto en el futuro que evidentemente sí ha descuidado cosas en el presente y lo veo y lo digo, pero creo que se ha fortalecido tanto en el futuro que es lo que decía, cuando llegues al relevo final, yo creo que ahí van a estar sus mejores corredores. ¿O qué futuro tú le ves? Además de lo online, así, ¿cómo ves a estas empresas? Es decir, 2030, ¿cómo están estas empresas, Joaco? ¿Cómo está Xbox? ¿Cómo está PlayStation? ¿Y cómo está Nintendo?
Muy interesante pregunta. Creo que Microsoft está jugando a la estrategia de Disney. Y además hay algunas alianzas interesantes. Mientras más sea tu pedazo del pastel, es más difícil que pierdas cualquier cosa o que cualquiera te compita. Veo un futuro en donde una gran compañía va a absorber varios de los títulos y de las propiedades de la otra. Más o menos como Disney ha hecho con Spider-Man. Una hibridación, una propiedad compartida, pero jugoso para los dos. Curioso, porque Spider-Man, pues, en realidad le pertenece a Sony, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede por ahí. Si finalmente Microsoft acapara el comercio de las plataformas, ya no de la consola, sino de las plataformas, cuántos desarrolladores, cuántas IPs, incluso gente que se dedica a la tecnología, a hacer las propias consolas, cuántos de ellos no van a querer participar en ese pastel. Entonces yo veo un futuro en donde Microsoft se expande en términos de IP y empieza a ocupar buena parte del mercado y empieza a comprar desarrolladores, tecnología e IPs de sus competidores actuales.
¿Y PlayStation vendedora de IPs y Nintendo de juguetes? O
sí, también de IPs, así es.
Claro. Spartan, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Ya es 2030 y estás hablando de lo que ocurre con Xbox y con PlayStation y con Nintendo.
Pues en este caso, me apego casi a la realidad que estaba platicando Waco. Sin embargo, me siento preocupado por el camino que puede elegirse como una compañía única y exclusiva que sea prácticamente la proveedora de todos los videojuegos, de todos los servicios. Realmente eso es preocupante porque si recordamos muy bien lo que ha sucedido y la historia reciente en el formato de la cinematografía, vemos cómo una sola empresa puede prácticamente hacer añicos hasta que encuentra la fórmula de poder satisfacer las demandas de todos los fans. Vemos en el caso de Disney cómo se involucró mucho con Star Wars y al final de cuentas también cómo compró prácticamente Marvel, ¿no? Sabemos que tuvo su ciclo, la de superhéroes. Actualmente viene la cinematografía de videojuegos. Parece ser que es la siguiente evolución de aquí al 2030, 35. Va a ser eso, sacar las mejores películas de videojuegos, ¿no? Okay. Es ahí donde se deben de enfocar. Pero en ese proceso, lo que va a ocurrir es que va a empezar a declinar la creatividad. Si bien recordamos desde los inicios de los videojuegos, la creatividad se ha debido a muchos factores y sobre todo la diversificación de muchos proyectos. El hecho de que una sola empresa pueda dictar qué proyectos van y qué proyectos no, es preocupante, sobre todo aterrizarlo ya a un nivel de fanático. ¿Sí? Y pues bueno, no todo está perdido porque pueden venir los juegos indie, que son prácticamente los que pueden levantar nuevamente la industria. Pero hasta este momento creo que Sony no la tiene muy, muy, muy bien planteada de lo que está haciendo actualmente Microsoft. ¿Sí? Comprar las compañías clave para poder agrandar lo que es su catálogo de la Game Pass. Y pues hoy lo tiene muy claro, que es precisamente lo que acaba de mencionar Waco. Y al final de eso, pues vamos a requerir, yo creo que, de una leve crisis de creatividad en los próximos años. De al 2030 sí va a haber una crisis.
Y qué interesante que hables de la crisis, porque creo que está empezando, ya la vivimos de muchas maneras, ¿no? Los mismos grandes títulos, desde Gears of War hasta The Last of Us, se comparten cosas que ya pareciera que todos queremos hacer el mismo juego, pero le cambias la pistola. Yo también veo un futuro un poco complicado, pero que también creo que va a dar pie a que regrese la creatividad. Pero antes vamos a estar en penumbras. Y yo sí creo que Xbox se va a apoderar de estos servicios y casi, casi PlayStation comenzará a ser un sello de calidad de videojuego, de títulos, ¿no? En el que tú digas, ok, viene de PlayStation y a lo mejor ya lo puedes jugar ni siquiera en las consolas de Xbox, como decía Juaco, que ya no es de consolas, es en la tele, en el servicio de Xbox, ¿no? Alguno lo verá, uy, qué felicidad, ya nada más contrato el servicio y ahí juego todo, y hay otro que lo sentirán como harta traición. Creo que Nintendo va a seguir por su camino de comprar juguetes, ser una especie de juguete. Sin embargo, creo dilucido una esperanza para PlayStation, y es que alguna vez mi gran maestro, que en paz descanse, Ricardo Rocha, decía: el libro objeto trasciende el contenido y se transforma en un poco como una externalización de ti, en la que es un adorno o un complemento de algo que tú representas en los libreros, ¿no? Eso es parte de los adornos de tu casa. Y creo yo que si PlayStation está tan fortalecido, como todavía no sabemos si sí va a estar, como para seguir vendiendo consolas solo por este mismo sentido del libro objeto que en su momento me compartió Ricardo Rocha, a lo mejor es el camino. A lo mejor no importa que ya lo tenga en mi tele, en mi compu, en mi celular. Quiero tener mi objeto que me represente. Y no sé si esa sea la esperanza o no sé qué estemos pensando, pero creo que por ahí podría ser ¿Qué opinas, Spartan?
Sí, definitivamente también lo considero así. Me pongo del lado de lo que es la sociedad en particular y sobre todo la masificación de los servicios de streaming. Y cuando dije la muerte de los fierros, me refería precisamente al concepto de que no todos van a querer comprar el fierro en sí. No van a querer comprar las consolas, no van a querer comprar la PC. Sin embargo, sí va a existir, se va a crear una especie de sociedad alterna. Se va a dividir el equipo y va a existir personas que efectivamente que quieren esa propiedad objeto, ¿sí? En el cual yo quiero mi edición especial de Xbox, yo quiero mi edición especial de PlayStation, y ese es un impulso muy grande que va a tener la industria, porque van a venir ediciones especiales, van a venir equipos más poderosos. ¿Sabes qué? Esto es lo que juega actualmente tu compañero en streaming, pero si tú quieres el equipo completo, en el caso de PC, pues van a decir, ¿sabes qué? Que vamos a sacar la edición especial de una tarjeta gráfica que tiene estos elementos que superan por mucho lo que estás viendo en streaming.
Claro, las grandes tiendas como departamentales o franquicias de venta de videojuegos se han transformado en eso, en las casas de estas propiedades, objetos que queremos que nos representen con las ediciones especiales, tal cual, Spartan. Quisiera ir a un corte comercial rápido y regresamos con los datos curiosos. Bueno, ya regresamos del corte comercial. Antes de pasar a los datos curiosos, Joaco y Spartan nos van a compartir las impresiones que tuvieron de algunos de los títulos del Showcase 2023 de Xbox. Adelante, Spartan.
Pues bueno, tengo una impresión muy personal con el juego de Hellblade, Senua, el cual, cuando yo jugué este videojuego, realmente me pareció que tenía unos gráficos de altísima calidad, era muy espectacular y no me llamaba propiamente la historia hasta que empecé a jugarlo. Sobre todo cuando me platicaron que el desarrollo de este juego estaba muy complementado con profesionales de la salud mental. Este juego, cuando lo empiezas a jugar, realmente te empiezas a adentrar en el mundo de la psicología, de los miedos internos de muchas personas. Y si algo me ayudó este juego es que yo no estaba muy consciente el daño psicológico de muchas personas que pudieran llegar a padecer esto. De hecho, pasó en una ocasión porque una persona, una chica cerca de donde tenemos las instalaciones de Spartan Geek, entró en un estado psicótico. La chica realmente empezó a gritar e incluso traía un cuchillo en la mano y amenazaba a todos. Y entonces, pero yo ya había jugado Hellblade y ¿qué crees que descubrí en ese juego?
¿Qué?
Que fue gracias a ese juego que pude tener una empatía. Okay. De lo que realmente ocurre en la mente de muchas personas. Okay. Y fue tal el evento, o sea, me quedé tan impresionado con el juego, de cómo termina, de cómo estas personas necesitan ayuda y sanación, que cuando esta niña quiso agredir a una señora dueña de cocina, ¿sí? Lo único que tuve que hacer es acercarme y decirle, hey, nadie te va a hacer daño, nadie, déjame ayudarte. Déjame ayudarte, ¿sí? Y así como ocurrió, lo único que tuve que hacer es que se distrajera y la abracé por atrás y le dije, ya, estás a salvo, los demonios se van, no te harán nada, ya estoy aquí.
Wow.
¿Me creerás que resultó? Digo,
wow,
estuvo tal vez mal la forma, porque digo, yo no soy ningún psicólogo, ¿no? No soy ningún profesional de la salud, pero recordé cómo se había involucrado este juego conmigo,
okay,
que me ayudó tanto en entender cómo es una persona que tiene estos problemas psicológicos, que dije, esta es la mejor forma de ayudar, fíjate.
Claro, y este gran anuncio emociona del título.
No, emociona, claro que sí. Por eso yo recomiendo que todos aquellos que quieran conocer más acerca de esto, pues jueguen el Senua Hellblade, que está actualmente en el Game Pass, ¿sí? Y posteriormente, pues vayan a jugar el 2. Yo estoy esperando el 2, porque realmente no es de acción, realmente no es de acción. Es un juego de intriga, es una historia que cuenta sobre una chica que tiene estos problemas y que en la antigüedad se le consideraba brujería.
Okay.
Y hoy sabemos que pues, son problemas psicológicos.
Ok, ah, qué interesante.
No, estuvo...
Gran aportación y gran anécdota. Joaco, tu aportación sobre algún título.
Bueno, hay varios títulos muy interesantes. Yo también soy fan de Sea of Thieves. Monkey Island además es una referencia a uno de los primeros videojuegos de piratas que existió.
Claro, un emblema.
Y ahora que hablábamos de Disney, también Disney le había invertido ahí para hacer una pequeña campaña sobre Jack Sparrow y varias, digamos, es una plataforma para ponerle mucho contenido extra y que creo que es muy interesante y es exclusivo, por supuesto. Por el otro lado, hablando de Hellblade y de otro de los lanzamientos, Shadows Over Morrowind, me parece que se llama, el terror cósmico parece el tema del año. Quizá porque tenemos que lidiar como personas, como civilización, con estas gigantescas fuerzas que no podemos controlar ni mucho menos comprender, y el horror que eso nos llama. Y por supuesto Starfield, que no está libre de este mismo tema, en donde al parecer el tema viene de algún artefacto, de una civilización o de dioses antiguos que no comprendemos. Toda esta sensación del espacio, estar solo en el vacío. Y yo sé que Bethesda en su presentación se fijó mucho en, bueno, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, tienes interacción con esto, todo es customizable a tu gusto, etcétera, y está muy padre. Pero por ahí lo que no dicen, porque a lo mejor no cacha tanto el ojo a la hora del showcase, es esta parte. Temas profundos de vacío, de soledad, de infinitud. Cosas que hace muy bien Bethesda, como la narrativa ambiental. Es decir, algunas pequeñas pistas en un lugar que te cuentan toda una historia mientras tú las vas armando. Y, por supuesto, esta idea de ser tú solo en el mundo donde los planetas tienen su propia gravedad. Starfield, se ve que Bethesda le está apostando muchísimo a esto. Bethesda tiene una deuda enorme con los fans, claro, desde el fiasco de Fallout 4. Así que, por supuesto, están tratando de ganarse de nuevo la confianza del consumidor. Y creo que han apostado algo muy, muy grande. Existe la tecnología para hacerlo y sobre todo existe el consumidor dedicado. Entonces estoy esperando ese tipo de títulos. Claro, me gusta mucho Star Wars y todo el asunto, pero esto parece nuevo y parece trascendental.
Claro, a mí yo también quisiera referirme a Fable. Yo también soy un gran fanático de Fable. Creo que las últimas entregas fueron a la baja un poco, entonces nos prometen que regresan. Y además quiero comentar algo extra. Alguna vez alguien me compartió que Fable era muy bueno para explicar a lo que se refiere la gente que sí sabe, como del, digamos, del budismo, del yoga, ¿no? Las energías. Decía, Fable explica perfectamente a qué nos referimos con las energías. Y no es este concepto de New Age, de no me vibras, ¿no? Sino decía, depende de cómo seas en Fable, generas pensamientos positivos y negativos. Entonces, tu rostro y tu cuerpo van adquiriendo la forma de los pensamientos que vas teniendo. Es decir, si tienes pensamientos positivos, te vas transformando en algo así como un ángel. Si tienes pensamientos negativos, te transformas en un demonio. Y si eres un ser neutro, eres básicamente una persona. Y el entorno reacciona a esos pensamientos. De alguna manera los ven manifestados, esas energías, y se alejan. Si eres un ángel, se acercan y aplauden y te abrazan. Y si eres un demonio, se alejan solo con verte. Entonces me decía, esa es la afamada energía. Y yo dije, wow, qué interesante. Entonces aprovecho, Fable me entusiasma. Creo que es un título que revolucionó muchas cosas. Esperemos que regrese así. Quisiera ya pasar con los datos curiosos. Un par de datos que tengo sobre Xbox. Quisiera comenzar con el concepto de una consola de Microsoft. Comenzó a finales de la década de los 90, cuando un equipo conformado por Kevin Backus, Seamus Beakley, Otto Bergs y Ted Hayes lanzaron la idea a Bill Gates. O sea, para el 97 se lanzó la idea y ya en inicios de los 2000 ya teníamos Xbox. Antes de Xbox, PlayStation y el Nintendo GameCube hacían uso de memory cards para guardar las partidas. Sin embargo, Microsoft hizo un cambio relevante en la industria y apostó por el disco duro. O sea, la verdad es que este segundo dato nos deja ver que sí está muy a la vanguardia, ¿no? Hay gente que es muy adoradora de como All Japan, pero hay que aceptar que Microsoft y Xbox han revolucionado la industria, y qué bueno que llegaron, ¿eh? Va el tercer dato, y es que si bien el color verde se ha convertido en una insignia para la marca, sus creadores han aceptado que eligieron ese tono sin un afán publicitario. Más bien optaron por él debido a que era el único que tenían a su disposición al momento de crearlo, según ha contado Seamus Blakely. Bueno, ahí están esos datos curiosos de Xbox. Tus conclusiones, Drax Spartan, sobre este capítulo del showcase, de los anuncios y del futuro de Xbox.
Pues bueno, fue un evento trascendental. Ha marcado la pauta de lo que va a seguir en las siguientes generaciones. Hemos ganado la posibilidad de estar siempre presentes y de estar siempre recapitulando a través de un video, a través de un formato que está en la nube, cómo fue la presentación de ciertos eventos y cómo los vivimos y cómo los transmitimos a las generaciones futuras. Lo que hemos perdido es esa interacción personal y humana que tenía cuando ibas en un evento de estos conocidos como los E3, y hemos perdido esa conexión con los creadores de contenido y poder platicar como lo hacíamos antaño, que nos reuníamos en un en un círculo y platicábamos qué nos gustaría que tuvieran los videojuegos. Creo que esa es la parte que más se va a extrañar, pero lo que se está haciendo en la actualidad creo que tiene que revolucionar de alguna manera ese nuevo concepto. Y yo creo que para eso van a existir medios como el metaverso y la inteligencia artificial, que van a recrear en un futuro ese mismo entorno, esos mismos medios, lo va a transportar a una nueva realidad donde todos nos vamos a conectar y donde todos vamos a estar echando relajo. Y es ahí donde pues prácticamente tendremos pues una nueva realidad.
Ok, es una interesante conclusión. Juaco.
Estamos en un punto muy interesante en la guerra de las consolas, que probablemente está llegando a su etapa tardía, no nada más porque las prioridades de las compañías han cambiado, sino que también tenemos que ver que la carencia, la escasez de productos como chips, etcétera, han retrasado mucho las entregas, y actualmente esta guerra de las consolas creo que se va a resolver en una guerra de precios. Y eso definitivamente va a ser en beneficio del consumidor. Sin embargo, Xbox está viendo hacia el futuro. Ahorita el cloud gaming no es la gran cosa, pero tenemos que ver que dentro de los próximos años pueda ser la única cosa. Vamos para allá y tenemos que prepararnos para un futuro sin consolas y un medio de consumo de entretenimiento que se ve bastante diferente a lo que es ahora.
Yo, para cerrar, a ver, inicié con la frase de cada nueva tecnología nos trae nuevas preocupaciones, y yo creo que hay que usar todo lo que va creciendo a nuestro favor. Y lo digo de muchas maneras, ¿no? Digamos, mucha gente se queja de que lo online ha acabado con la cercanía, no nada más como dices del E3, Spartan, sino ya los multijugador ya no es con tus amigos en una casa, ya es a distancia, pero hay que ser inteligentes y hay que jugar a distancia con tu amigo el de Perú y el de Francia e ir por unas chelas con tu compa el que es el vecino. E igual con lo online. Ok, disfruta de lo online y de estos contenidos con esta accesibilidad, y cuando necesites salir o cuando necesites convivir con otros gamers o todo este tipo de cosas, puedes seguirlo haciendo de otra manera. Igual con los títulos, ¿no? Títulos como servicio, ¿te funcionan a ti el Xbox Game Pass? Adquiérelo. ¿Te funciona a ti comprar un título cada medio año? Pues ahí está también el PlayStation. ¿Te funciona a ti un divertimento diferente? Ahí está Nintendo, con como esta marca como que se ha transformado en una especie de juguete, y no lo digo como denostando. Entonces, bueno, yo creo que llegue alguien nuevo es bueno para todos. Vemos un futuro prometedor para Xbox, pero eso hace que Nintendo y PlayStation metan el acelerador, y eso siempre será bueno. Y ojalá, algo que nadie está previendo, pero no sé, en el 2035 ya haya otra gran marca de videojuegos que haga que todo compita más fuertemente, y creo que eso es beneficio para el consumidor. Esto fue Wanna Geeks. De nuevo agradecemos a nuestros amigos de Xbox por habernos invitado a hacer el programa desde aquí. Gracias, Spartan.
Muchas gracias por haberme invitado.
Gracias, Juaco, como siempre.
Al contrario, con todo gusto.
Gracias, Héctor, en los controles, Javier en producción general y Luisa Cantú en dirección general. Esto fue Wanna Geeks y nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú.
Audiocentro.